Juan Carlos Geminiani, integrante de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Geminiani, Romina Mangel, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación tan generosa.
No, muchísimas gracias a usted, porque en general los jueces son bastante reacios a explicar y después terminamos todos los periodistas, digo, todos independientemente del medio en el que trabajemos, tratando de interpretar qué quisieron decir. Y me parece que es responsable y que habla de un poco de la posición que tienen que tener los jueces de cara a la sociedad. Vudú va preso por tercera vez y que uno de los jueces que vota en ese sentido, el voto, el fallo fue unánime, que lo pueda explicar, así que se lo agradezco en nombre mío y en todo el país que está escuchando Radio Nacional en este momento. ¿Nos puede contar por qué tomaron esta decisión?
La decisión se tomó por básicamente dos argumentos. El primero, de la mayoría de los colegas, es la discusión. Estaba planteada en términos de, como usted bien lo presentaba en la introducción, de riesgos procesales sobre la sujeción de una persona a un proceso penal, digamos, ¿no? Esa es y en relación a esa circunstancia, este mismo tribunal ya había establecido anteriormente en una resolución previa que efectivamente los riesgos de no sujetarse al proceso o de influir obstruyendo o tergiversando los resultados que el proceso hubiera podido tener, estaban presentes y por eso había dispuesto la prisión preventiva, digamos, ¿no? El mismo tribunal, sin ofrecer argumentos alternativos, ciertamente con un cambio en su integración, vale decir, hubo uno de sus integrantes que no estaba presente y que fue sustituido por otra que efectivamente consideró que esos riesgos no estaban presentes, modificó el temperamento y resolvió conceder la excarcelación.
A ver, Geminiani, ayúdeme con esto y acá apelo, digamos, a su parte didáctica. Para hacerlo, lo voy a hacer medio bestial y sin mucho tecnicismo, pero para que se entienda. Supone, digamos, que lo que ustedes evalúan es que puede haber riesgo de fuga o que puede entorpecer la investigación estando en libertad. No sé, le digo a la gente para que pensar, amenazando testigos o tratando de destruir algún tipo de prueba.
O comprando voluntad.
Sí, o comprando voluntad, o lo que fuese. Respecto del riesgo de fuga, una persona que tres veces cuando lo van a detener se presenta directamente a la justicia diciendo, acá estoy. ¿Ustedes evalúan esto?
Por supuesto que se evalúa, pero la verdad es que el voto mío, yo le aclaro lo siguiente, en realidad aborda la cuestión desde otro lugar. ¿En qué sentido? La discusión sobre prisión preventiva y excarcelación es una discusión que tiene que ver con las condiciones de sujeción al proceso, en tanto en cuanto todavía el principio de, o la garantía, ¿no?, o la presunción de inocencia, porque no hay un juicio de culpabilidad, está presente, y entonces la discusión justamente es esa, ¿no? ¿Hasta dónde el Estado tiene derecho a someter a una persona a las condiciones de un proceso penal en la medida que todavía no ha firmado, no ha verificado, no ha acreditado que esa persona es culpable, ¿sí? Esa es una discusión. Una vez que existe la definición de culpabilidad, ¿vale? Es decir, ya ha habido un juicio que dice, esta persona es culpable.
Exacto, se hizo el juicio de Chicone, recordemos, negociaciones incompatibles y cohecho.
Se verificaron los extremos en principio, ¿no? Sí. Esto todavía es una cuestión que en realidad justamente nosotros la tenemos a consideración.
No, digo en el juicio oral,
me refiero al juicio oral. Desde que esa resolución se presenta, la presunción de inocencia tiene otro cariz, ¿sí? Tiene otra trascendencia y el temperamento mío tiene que ver con que ese ya es momento para que las sentencias se cumplan, no en términos de los riesgos de no cumplimiento de la sentencia o de obstrucción de la
Perfecto. De la investigación. Si lo interpreto. Usted dice, el tribunal ya dijo que, digamos, que en principio en el juicio oral se determinó la culpabilidad por estos dos hechos que se le atribuían, y usted dice, más allá del riesgo de fuga o de entorpecimiento, tiene que cumplir la condena porque hay una condena.
Sin que esto signifique en absoluto un juicio sobre la condena en sí, que nosotros todavía no hemos analizado, que no es un juicio objetivo sobre la condena. Hay un tribunal que consideró que una persona es culpable. Pues entonces no hay que estar en la discusión. Ya la discusión no es más los riesgos procesales en relación a la prisión preventiva, por las dudas en relación a la presunción de inocencia, sino que es, en todo caso, hay una la declaración de culpabilidad supone una exigencia muy alta en términos de la valoración de la prueba y la afirmación de la circunstancia de la responsabilidad de una persona. Y eso entonces lo que hace es borrar las condiciones de la una presunción contra una certeza, digamos, queda obstruida, queda negada, queda dejada de lado, digamos así, ¿no? Lo de inocencia es una presunción cuando hay una certeza que afirma culpabilidad, entonces la discusión es distinta.
O sea que usted no evaluó, estamos hablando nada más y nada menos con Juan Carlos Gemiñán, integrante de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, que hoy por unanimidad decidieron que Vudú, bueno, quede detenido por el caso Chicone. Ahora, a ver, si lo entendimos, pues no quiero que haya ningún error. Acá usted no está pensando ni si se va a fugar, ni si puede obstruir la investigación, sino que hay una condena y que la tiene que cumplir detenido.
Sí, exactamente. Son dos líneas de argumentación. En realidad, la primera también, a los efectos de la mayoría, considera también acertado que no ha habido una modificación de las condiciones del riesgo procesal, pero el centro de la construcción tiene que ver, de mi voto, por lo menos, tiene que ver con esta circunstancia. Una sentencia borra una presunción. Una certeza borra una presunción, y entonces la sentencia tiene que cumplirse. Simplemente tiene que cumplirse. Sin perjuicio de que esa afirmación de culpabilidad, por supuesto que no se encuentra firme. Esa es otra discusión. Una cosa es si la sentencia está firme o no, y otra cosa es el momento a partir del cual la sentencia comienza a ejecutar.
Ahora, si leemos el voto en su conjunto, y ahora le voy a dar lugar a Mitch y también, digamos, junto con Hornos y con Borinqui, digamos, ¿se puede entender? ¿Usted cree al día de hoy que habría riesgos de que Amado Vudú se dé a la fuga?
No, que se dé a la fuga, seguramente no, sin perjuicio de que es posible que tenga los medios para hacerlo, pero digamos, la verdad es que para gente que ha ocupado tan altos cargos en la representación del pueblo, digamos, ¿no? En el ámbito político, ¿no? En el ejecutivo, siempre hay posibilidades de que usted conoce tan bien como yo, ¿no? Las condiciones de nuestra justicia, ¿no? Y
que puedan tener relaciones.
Y obviamente que sí, por supuesto, digamos,
¿no? Esto sería lo que se llamó mal llamada doctrina Irursun, digamos, ¿no? Que quienes ocuparon cargos puedan tener relaciones que los beneficien a la hora de, bueno, evadir la justicia.
Sí, mal llamada porque no fue una innovación de Irursun, que por supuesto que desarrolló muy bien esa argumentación, pero una argumentación repetida por un sinnúmero de precedentes, digamos, ¿cierto? Pero es la valoración pertinente, digamos, ¿no? La gente que ha tenido y que puede tener influencia, inclusive en la estructura judicial, digamos, tiene que ser considerada especialmente esa situación a los efectos de evaluar su sujeción al proceso, ¿no?
Ahora, Gemini, me imagino, ¿no?, que nos están escuchando del norte a sur, de este a oeste, de todo el país, y probablemente se estén preguntando, pero si tiene tanto poder, ¿no estaría detenido por tercera vez?
Bueno, esto es una afirmación, digamos, relativa a las circunstancias que se corresponden con los integrantes de la magistratura concretamente, digamos, ¿no? Acá evidentemente, por lo menos en la sala cuarta, yo puedo dar razón de que no ha tenido él ninguna influencia, digamos, ¿no? Absolutamente ninguna. No puedo afirmar lo mismo en relación a otros ámbitos de la justicia.
Sí,
digamos,
y es un momento,
¿no?,
raro para hacer esa afirmación, le diría Gemiñani. Por ahora me parece que esas afirmaciones mejor no hacerlas.
No, por eso.
Las influencias en otro lado no sabemos.
No, por eso. No, tampoco no las estoy afirmando, digo.
No, quedó claro.
Es posible, es dable pensar, y tampoco por las personas, por una cuestión de estructura en la administración, digamos, ¿no? Es obvio que, a ver, el pliego de muchos de nosotros ha pasado por el vicepresidente de la Nación, que es el presidente del Senado, que es quien nos evalúa en última instancia a los efectos de consentir o no nuestro ingreso a la magistratura, digamos, ¿no?
¿Y cree que la famosa pulsera electrónica que él tenía, digamos, y que lo controlaba por lo menos en los movimientos, no era, digamos, una medida restrictiva de la libertad suficiente?
Claro, en realidad la valoración para mí tiene que ver con dos, más que con con el riesgo de fuga, más que con el riesgo de fuga, para mí la valoración desde los riesgos procesales tiene que ver con la posibilidad de influir, para este caso.
Y con la pulsera, ¿no? Podría encontrar, porque es como con la pulsera se puede encontrar con gente, puede recibir gente en la casa, puede manejarse vía redes.
Seguro, sí, es una manera de fiscalización para evitar la evasión, digamos, ¿no? Porque inclusive tenía una restricción también de ausentarse del país, tampoco podía salir del país, digamos, ¿no? Son distintas medidas que tienen esa finalidad.
Doctor Germiniani, ¿qué tal? Gabriel Michi, lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué dice? ¿Cómo está?
Bien, quería preguntarle específicamente, digamos, porque por ahí para la gente no se entiende muy bien, ¿qué cambió del momento en que le dieron la sentencia? Digo, ya sé que son tribunales diferentes, ¿no? La sentencia de 5 años y 10 meses de prisión, después con el resultado cárcel, ¿no? Para Vudú, después lo excarcelan. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió desde la excarcelación a hoy? ¿O es solo una interpretación de acuerdo al tribunal?
Es una interpretación de las mismas circunstancias, digamos. Lo que dijimos nosotros es el voto de la mayoría, ¿no? Uh-huh. Lo que dijimos junto con mi anuencia también en relación a esto es, como este tribunal ya dijo que existían riesgos procesales antes, no han cambiado las condiciones, dictó con sentencia condenatoria y ahora sí resulta que los riesgos procesales han desaparecido, digamos, de una, uh-huh. Y sin afirmar las razones de esta modificación, digamos, el tribunal uh-huh. No trajo ninguna argumentación suplementaria. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue ser, digamos, imponerle coherencia al tribunal. Si antes los riesgos procesales estaban presentes, pues entonces sin afirmar ninguna circunstancia y encima con una sentencia condenatoria, no se puede aceptar que entonces ahora los riesgos procesales han desaparecido.
Y una pregunta más, ustedes tienen que estudiar el caso de fondo, ¿no? La decisión de fondo. ¿Tienen un plazo establecido para cuándo sería esto?
Sí, ciertamente, yo no lo tengo presente ahora en la memoria, pero próximamente va a vencer el término. La sala es muy exigente y cumple rigurosamente con los términos procesales. Yo no tengo en este momento en la memoria presente en qué momento va a salir esa resolución ni consideraremos. Yo la verdad que todavía no he analizado la imputación y la sentencia de fondo. En tiempo próximo la vamos a resolver, ¿eh?
Bueno, y más allá, digamos, de lo que pueden haber escuchado y estar de acuerdo o no con las palabras del doctor Juan Carlos Germiniani, acaba de firmar esta resolución que revoca la excarcelación que tenía Amado Vudú, que le había permitido estar en libertad, estar con sus hijos, lo han podido ver algunos, ha dado algunas notas, y que vuelva a la cárcel de Ezeiza. Insisto, es importante esto que está pasando hoy en Radio Nacional, en Va de Vuelta, acaba de firmar y sale a explicar por qué. Después, si quieren discutirlo ustedes en sus casas, volviendo al trabajo con sus compañeros de oficina, escucharon a Germiniani, no es que leyeron lo que dijo Clarín, Nación, El Destape, página sobre lo que Germiniani escribió. Lo escucharon a Germiniani dando los argumentos, me parece importante, me parece valiente, me parece que deberían hacerlo muchos más de sus colegas, así que le agradezco enormemente esta comunicación en este momento, Germiniani.
El agradecido soy yo, Romina, que tenga buenas tardes.